that we have on our own, but because of you. We ask in the name of Yeshua.
Señor, te pedimos en el nombre de Yeshua que unjas el vaso que va a compartir la palabra sin importar qué tan digno o indigno sea. Permite que el Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, hable a su pueblo a través de este vaso. Y te damos gracias por ello. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Tomen asiento. Ustedes saben que a veces hago ciertos comentarios, como hace un tiempo. Estamos viviendo tal vez en el tiempo más crítico en la historia del mundo. No solamente las iglesias, pero todo el mundo. Y si no hablamos la verdad con poder, millones se van a perder. Quiero ayudarles con cierta palabra el día de hoy, pero también con historia, porque ya que muchas personas no conocen historia o la historia de la iglesia, o la historia del mundo, nos quedamos cortos muchas veces para poder entender los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Se nos ha dicho que no debemos lastimar los sentimientos de los demás y que deberíamos estar bien con otras personas y con las perspectivas de los demás. Pero esa no es la historia de la iglesia. La iglesia empezó con una persona, con un joven que se le apedreó hasta la muerte porque habló la verdad en ese tiempo. Vemos a los apóstoles ser lastimados y asesinados. Tú puedes predicar en cualquier nombre que gustes, pero no te atrevas a predicar en el nombre de Yeshua, porque te van a tomar y te van a quitar. Sabemos que servimos al Señor y qué podemos hacer aparte de hablar la verdad. Saúl habló y le apedrearon porque él habló la verdad a personas que no querían escucharla. Así que el día de hoy voy a hablar de la verdad. He sido salvo ya por 50 años y no he visto un tiempo tan crítico en la iglesia como lo estoy viendo ahora. Así que no quiero que me disculpen. Simplemente voy a decirles cuáles son los hechos. Algunas personas no les van a gustar, pero está bien, porque la mayoría de las personas no quieren escuchar la verdad de cualquier manera. Así que voy a empezar y voy a ir y voy a leer un par de porciones de la Escritura. Simplemente voy a explicar algo y vamos a poner los cimientos de lo que vamos a hablar y de lo que voy a explicar. Y empecemos en Netanyahu. Algunos de ustedes y algunas otras personas se preguntan por qué es que tienen que hacer todas estas cosas hebreas. Porque no puedes saber cuál es la verdad a menos que vayas a la raíz de la verdad. Y la Biblia vino del Yehudim y en algunas partes del hebreo, y que erróneamente les llaman judíos, pero no hay algo que se le llame judío. Yo sé que les llamamos a este pueblo judío, pero no hay ninguna manera que ni siquiera podamos decir ese nombre en hebreo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Ustedes saben que no existe la palabra judío en hebreo. Así que si no aprendemos un poco de hebreo, vas a terminar ignorante como la mayoría de la sociedad y como está la sociedad ahora. Así que el mundo de la iglesia va por todos lados con diferentes ideas. Y todos van al cielo, aunque estemos todos sirviendo al mismo Dios. ¿Y él está permitiendo acaso Dios a cualquier persona que haga todo lo que quiera y aún así permitirle entrar al cielo? ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Entonces, realmente no conocen la verdad. Así que, Netanyahu, capítulo 11, versículo 10,
of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face.
Porque este es de quien está escrito, de aquí que yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Este es el mensaje de Isaías, que está hablando del profeta Yohanan, el bautista. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Yohanan, el bautista. Pero el que sea menor en el reino de los cielos, déjenme corregir eso. El reino, en la traducción, cuando habla de el reino de los cielos, es el reino de Dios. El reino de los cielos no ha venido todavía. El reino de los cielos es donde Yeshua rige y reina todas las cosas, lo que le llamamos el reinado del milenio. Pero ese reinado no ha llegado todavía. Aquí está hablando de del reino de Dios. El reino de Dios es donde está la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo están en el reino de Dios. De eso es de lo que está hablando aquí. Y dice, pero el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él. Esta es una declaración muy profunda. Todos ustedes están en el reino de Dios y son más grandes que Juan el Bautista, porque ahora eres una nueva especie, eres una nueva creación. Ha sido creado una nueva imagen en Yeshua. Y a veces no reconocemos y creemos que somos los mismos de antes. Entramos al agua, al bautismo, y salimos exactamente igual. Pero la Biblia dice que quien esté en Yeshua Mashiach es nueva creación. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Dice, ustedes que son menos en el reino son más que Yohanan el Bautista y verán el reino de Yeshua. Muchas veces no sabemos quiénes somos. Algunos de ustedes están viviendo como el demonio, pero ustedes dicen que están en el reino. Y no estoy acusando a nadie. Simplemente lo estoy diciendo. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Cuando yo era joven, era un ministro joven, y leía esto, no lo podía entender. Porque dice que los violentos toman el reino por fuerza. Y aquellos en la teología que dirán, o dice que otra parte de la escritura dice que tienes que presionar para tomar el reino. Y no es así. No creo que sea así. Yo no lo creo. Está diciendo que va a venir un tiempo que el reino será cubierto. Y la idea aquí es que los hombres violentos tomarán el reino por la fuerza. No pueden destruir el reino. Y esto quiere decir confusión y mentiras.
Let's move on. Yehuda, which you call.
Y bueno, avancemos. Yehuda.
You call him Jew.
Que es como le llaman ahora a un judío.
Third verse.
Versículo 3.
Beloved, meaning those who are loved by God.
Dice, amados.
How many of you knew that God loves you?
Aquellos que aman al Señor.
When he said beloved, he means those who are loved by God. I'm loved by God. You're loved by God. You're in the kingdom. You're God's.
Somos amados por el Señor. Estamos en el reino.
When I gave all diligence, when I gave all diligence, spude, earnest zeal.
Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Llegué a un punto en que, en vez de escribirles acerca de nuestra común salvación, era algo importante. Es a lo que se refiere en la traducción, que había una necesidad de escribiros a ustedes y exhortarles y motivarlos a que ardientemente, inmediatamente, fervientemente contendáis por la fe que ha sido, que una vez por todas ha sido transmitida a los santos.
But the true translation, once and for all. There will not
y en la traducción
again.
Se ve un poco diferente. Es una vez hecha y entregada la fe a los apóstoles. Una vez, no se entrega otra vez. Es una sola vez. No hay otra fe diferente. Es la fe que fue entregada de una vez por todas. Entregada a los santos.
For there are certain men.
Dice, porque se han introducido solapadamente algunos hombres. Se refiere como una serpiente que se va por un lado y se mete. Ese es en el tiempo de Yehuda. Y está profetizando al futuro, que hay ciertos hombres que se han introducido solapadamente, que desde los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Yahvá y niegan a Yahvá el único Elohim, soberano, y nuestro Señor, Yeshua Mashiach. Así que aquí está el mensaje. Hay ciertos hombres que se meten en la iglesia. Estos hombres, dice aquí, hombres de condenación,
it simply means that they were convicted.
Estos hombres son convictos de la condenación desde antes de que el mundo empieza. Y son enviados al fuego eterno desde antes de que hayan venido. Porque estos son hombres que no son de Dios, que vienen a la destrucción de la fe ordenado por Satanás. Así que desde que llegan a la puerta, llegan y se meten por un lado. Y ellos hablan de la gracia de Dios, que es tan extrema que tú puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer. Y Dios tiene suficiente gracia para perdonarlo. Ahora les llaman algo extremo. En mi tiempo les decían una vez dentro, nunca fuera. Ellos piensan que puedan pecar porque Dios tiene gracia. Y hay personas que aún así creen en eso. Si tú puedes pecar por la gracia de Dios, entonces ¿cuál es la necesidad de la gracia? Entonces yo no necesito gracia para pecar. Ya estaba pecando antes de la gracia. Déjeme leer esto ahora. En la traducción Washington. ¿Cómo va a ser eso? Tal vez se pregunten. ¿Por qué? Porque estudio.
Love, when I gave all zeal to write unto you of our salvation, it became necessary for me to
write amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros, en la necesidad imperiosa, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos de una vez por todas, porque se han introducido solapadamente como serpientes algunos hombres, por un lado, sin que se fijen los demás, los que desde antes habían sido destinados y condenados, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios, Yahvá, y niegan a Yahvá, el único soberano, y negando el nombre de Yahvá y de su Hijo. Vayamos a Tito. No voy a entrar en todo esto, pero veamos. Tal vez esté aquí con ustedes la próxima semana también. Tito 1:16. Ellos profesan que conocen a Dios, pero con los hechos realmente lo niegan, siendo abominables, haciendo acciones desobedientes, descalificados.
But in works they deny him.
Dice, siendo abominables y desobedientes, que con sus hechos lo niegan, descalificados en cuanto a toda buena obra, sin importar qué obra estés haciendo, va a ser disectada por el Señor y será rechazada. Primera de Timoteo 4.
And then we'll get to our history. One. Now the Spirit speaks expressively, meaning.
Pero el Espíritu dice claramente, expresivamente,
that in the
que los últimos tiempos,
some
algunos apostatarán de la fe,
giving heed to seducing spirits,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Speaking lies,
con la hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia es el espíritu profundo del hombre que conoce
right from wrong,
la diferencia del bien y el mal,
and shame,
y que provee culpa.
And the seared mean he's taken from a wound, an open wound. Natural. And they used to take a hot iron and place it on the wound.
Cuando alguien tenía una abierta para cubrirla, la cerraban para evitar que los gérmenes la contaminaran, sellaban las heridas. ¿Alguien ha visto alguna vez películas de vaqueros antiguas? ¿Qué es lo que sucede? Hablando del espíritu interno del hombre, el hombre tiene ese espíritu y te dice la diferencia del bien y del mal. Pero hay personas que lo pierden, no han sido sellados. Así es como en una herida, el espíritu no sella para evitar que pierdas eso. Y aquí, en el futuro, se ve a la iglesia cubierta de mentiras y de problemas y situaciones. Y todas estas cosas malas se propagan por la faz de la tierra. Voy a mencionar de Atanasios, un hombre.
And we're going to go back to
y vamos a regresar
a AD to a council called the Nicene,
325 antes de Yeshua, al concilio de Nicea.
These people,
este pueblo, en el año 325 antes de Cristo,
AD, who are called the
a quienes
Roman
se les llamaban
church,
la iglesia romana
and the church of the Byzantine,
y la iglesia del Bizantino, Bizantina, no tenían nada de la verdad de los apóstoles todavía. Y ellos se llamaban los padres de la fe. Y había desacuerdo entre un grupo y otro, entre Arius y Nathanasius, de quién es Dios. ¿Quién es Yeshua? Claro que no le llamaban así, todavía no había nacido.
Atanasios
dijo que Dios y Cristo son iguales en sustancia y en poder. Y vinieron con la doctrina de la Trinidad.
Meaning that there are three distinct,
así que hay tres dioses diferentes,
in
independientes, residiendo en uno solo. Y son libres de estar de acuerdo.
You can't get three men to agree.
Muchas veces no podemos tener tres hombres que puedan estar de acuerdo. Y Dios, omnipotente y todopoderoso, cuando dicen, Dios, si está Él en lo correcto, ¿cómo puede estar de acuerdo con otro Dios que está pensando otra cosa diferente? Eso es lo que pensaban en ese tiempo, en el concilio de Nicea. And Arius believed. Y Arius creía
that Christ was of a lower
que Cristo era uno de honor.
Later. So he cannot be of the same.
Él vendría después, así que él no podría ser de la misma sustancia o igual
with God.
Con Dios.
That he's of a lower order. And so this fight
como si fuera de una orden más baja. Y toda esta pelea de ideología, inclusive personas se estaban matando porque había dos doctrinas diferentes en Constantinopla y por el emperador de Constantinopla, una porción de Roma. Y Constantino entró en el conflicto
y
convenció al concilio de Nicea y emergió el gobierno con la iglesia. Unificó a la iglesia y al Estado.
Now, all of the truth, most
toda la verdad y la mayoría de la verdad
this developed because of this,
se desarrolla debido a esto y lo que es ahora la Iglesia Católica de Roma,
which plunge Europe into 1200
que sume
years of darkness.
A Europa en 1200 años de oscuridad y son los años oscuros que peleaban por cosas tan sencillas y se peleaban, por ejemplo, algunos decían que el mundo era redondo y otros cuadrado y la iglesia decía que el mundo era cuadrado y plano porque habla de las cuatro esquinas de la tierra en la escritura. Y Galileo dijo que es redondo. Y lo pusieron en la cárcel y después lo mataron. Monjes yendo por diferentes lugares, matando personas que no creían en lo que ellos decían. El peor gobierno que puede haber en el mundo es el mundo religioso. Yo no quiero estar bajo un gobierno religioso. Porque los religiosos no tienen a Dios, tienen el mayor odio y son lo peor que puede existir, utilizando la palabra de Dios para hacerles creer como ellos creen. Y ahora, el día de hoy, estamos en el mismo nivel, en la misma doctrina.
Up steps Trump.
Unos cuantos pasos más arriba. Y los conservadores evangélicos que avientan su odio racial
resistance to abortion.
Y quieren resistirse al aborto.
Have allowed Trump to bring them into the state.
Y les permiten traer estas situaciones al Estado. Y ahora los de las iglesias y el del gobierno están juntos. No hay maldad entre ellos. Ellos dicen que no hay mentiras. Y los conservadores evangélicos han vendido su alma al Satanás. Ellos apoyan toda la maldad de la cual ustedes se pueden imaginar. Ellos son los que están en las arenas diciendo: mándelos de regreso. Esos son los evangélicos que dicen: mándelos de regreso. Ellos son los que permiten que las mentiras se digan. Ellos son los que se alinean con el hombre que abusa y viola mujeres, porque él hará lo que ellos quieren que haga. Y ellos mantienen el odio. Y el aborto es aquello bueno que dicen que tienen. No podemos cambiar al mundo. El mundo le pertenece a Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Lo que hacemos es que vamos al mundo y traemos personas a que salgan del mundo a otro mundo del reino de Dios. Y la Biblia dice que somos ciudadanos del reino. Que este mundo no es nuestro hogar. Que somos ciudadanos del reino. Aún así, dicen que conocen de Dios.
Yohanan
dice, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, tú eres un mentiroso y tú no conoces de Dios. Cualquier hombre que ama a Dios tiene que amar a su hermano también. Si no hablamos esta verdad, muchas personas van a pensar que estos conservadores evangélicos tienen razón, pero ellos odian a Dios. No se enojen conmigo, simplemente ellos piensan en un Dios blanco que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo.
Now, Yeshua, as we saw,
Yeshua, como vimos,
understood that there would come a time,
entendió que vendrían tiempos
when this evil,
donde esta maldad de la religión cubriría todo.
And he spoke.
Y habló.
He says, says Johann
y dijo,
if you know anything about Johann the Baptist,
si ustedes saben algo de Johanan, el Bautista,
the kingdom has suffered violence, and the violence taketh it.
El mundo está lleno de violencia.
And we see,
y vemos,
Athanasius, Arius, arguing over something that had already been established by the apostle.
De la situación que estaban lidiando antes de los apóstoles y después durante tiempo de los apóstoles. No se podía pensar de una manera diferente. Los apóstoles pensaban y creían que Yeshua era Dios, Dios en la carne. Y Yohanan dice, en el principio fue la palabra y la palabra, el verbo, es Dios. Estaba en Dios.
And the same was in the beginning in God.
Y lo mismo
and in him.
All estaba en Dios, en Él. Todo fue creado por Él.
And was not anything that was created. Anything that is created, how you put it well.
Todo lo que fue creado.
You know, says in me, I know this perfectly, but
y conozco esto perfectamente, pero creo que Satanás está tratando
word,
de que yo me equivoque. La palabra estaba en Dios y Dios es la palabra. Igual en el principio todas las cosas son hechas por Él. No había nada hecho que no había sido hecho. Todo fue hecho. Y el verbo está en Dios que hizo la palabra. Y el mundo y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. En gracia y en verdad. Y aquí en el problema que tenían, los dos estaban mal. Se supone que eran teólogos.
But they have no basis.
Pero no tenían bases. En el hebreo no tenían bases con respecto a lo que decían los apóstoles. Esta es la iglesia. Yo sé que alguien se metió en problemas por decir algo en contra de la iglesia. Era un pastor famoso. Y si eres famoso, no se te permite decir la verdad. Y ya que yo no soy famoso, nadie me va a poner atención. Yo puedo decir la verdad, no importa lo que yo diga. Dice el pastor apóstol, que se llama apóstol, que tiene una audiencia como 10 personas, ¿quién se va a preocupar? Pero en su tiempo aquellos estaban equivocados. Los apóstoles sabían de esto, Yeshua sabía de esto. Entregaron por nosotros la verdad. Pero vayamos a Yohanan. Juan. Capítulo 17. En el capítulo 17, Yeshua está preparando para irse. Así que Él está entregando las verdades de las cuales nosotros sabemos. Vayamos al versículo 1.
These words spake Yeshua.
Estas palabras.
Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. The word for glorify is doxa. It simply means making known.
Dice, estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dejemos y permitamos que el mundo sepa quién es el Hijo, que es Dios en la carne. Y cuando hagas eso, yo te glorificaré a ti, porque sabrán quién eres tú. Conocimiento. Y no estoy hablando acerca de conocimiento de la escuela, sino de la palabra. No es lo mismo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Todos digan eso. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Dígale a su vecino. Él va a revelar la vida eterna a ti. Tenemos que decirlo creyéndolo. Dice, esta es la vida eterna. Nuestros oídos, espirituales, tienen que permitir que escuchas eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, en Yeshua Mashiach, quien te ha enviado. Tú no puedes ser salvo a menos que tengas conocimiento de quién es Él que te ha salvado y quién tú eres y qué responsabilidades tienen con respecto a la salvación. Hay muchas personas en la iglesia, y cuando la predicación está sucediendo, están en el teléfono, ni siquiera están poniendo atención. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes todo acerca de esa persona. Y nadie puede engañarte. Déjenme decirles. Hace unos años hubo una controversia. Y ustedes saben que yo hablo verdad. Y en un tiempo que empecé a hablar verdad, hace muchos años, esas personas se fueron de la iglesia. Y yo pensé que ellos sabían. Pero muchas personas ahora están volteando a ver su teléfono y viendo sus mensajes de texto y no tienen conocimiento de Dios. No le conocen. Y aún así, cuando hablas con ellos, piensan que saben todo, pero no, son tontos. No quiero ser violento o despectivo. Pero ¿cómo es que tú puedes conocer a Dios y no saber lo que significa ser salvo y lo que significa ser salvo para todos? No hay manera de hacer eso. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua Mashiach, ¿a quién has enviado? Hace años no sabíamos de Yeshua. Sabíamos la persona, pero no sabíamos el nombre. Por la situación y la confusión y las mentiras que fueron acomodadas desde el tiempo de Naceo y el tiempo de Arias. Después fue establecido por el catolicismo, quienes hicieron al Papa el representante de Dios en la tierra, asesinando, desbaratándolos, quemándolos. Esta era la iglesia en ese tiempo. Por 1200 años. Y el mundo estuvo en oscuridad. En oscuridad religiosa. Inclusive natural. Estaban matándose por cosas como eso, de que si el mundo es plano, cuadrado, redondo. Hasta el tiempo de Martín Lutero, la única preocupación de Lutero era que no era el Papa que podía dar salvación, pero era Yeshua. El nombre de Jesús no estaba ahí. La J no estaba agregada al lenguaje inglés hasta el 1611-1612, cuando la primera traducción de King James, le decían Isus. Y después, viniendo del griego y el latín, decían Isus. En el griego era Isuas. Y esa es donde está la iglesia y a dónde fue. Y no fue hasta 2002. Había alguien antes que nosotros que vino al conocimiento del nombre de Yeshua. Alguien ya le llamaba así. Me estaban diciendo que en 1972, un predicador que tenía una iglesia de buen tamaño vino a la iglesia y les dijo para que aceptaran el nombre de Yeshua. Y les dijo, si ustedes no cambian el nombre de Yeshua, salgan de aquí. Y todos salieron. Fue lo equivocado. Eso no fue lo apropiado. Nuestros pastores y los obispos, todos ellos fueron a Israel y les fue revelado el nombre de Yeshua cuando estaban allá arriba en el monte, y les dije, he llegado a la conclusión de que el nombre de nuestro Señor es Yeshua. No tengo manera de pensar otra cosa. Tengo que aceptarlo. Y empezamos la conversión de la iglesia. Les dije, no estoy forzándoles a que hagan nada. Simplemente estoy diciendo esto, que es lo que es. Y uno de los pastores me dijo, te conozco por mucho tiempo y yo sé que tú estudias y yo sé que tú no nos traerías algo así a la ligera. Yo sé que has estudiado profundamente esto. Acepto lo que tú me dices, pero lo voy a revisar. Permitamos que el pueblo venga a esto. No podemos forzar a nadie a que crea alguna cosa. Tú tienes que permitirles que la gente venga y estudie y vea y lleguen al entendimiento. Y antes estaba tratando de decirles de que acerca de conocer a alguien. Me escapé un poco de lo que estaba hablando. Me perdí un poco. Porque el enemigo me está peleando conmigo desde las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, mi televisión en mi primer piso se prendió a todo volumen. Yo estoy ahí arriba. Tengo una televisión que tiene 2 botones para poder apagarla. ¿Cómo fue que se prendió? Y dije, bueno, ¿debo de bajar? No. No tenía miedo y dije, hey, no. No hay razón para bajar. Porque yo no sé quién está ahí abajo. Y de repente, se volvió a apagar. Padre, ¿acaso me estás tratando de mandar un mensaje? Le pregunté al Señor. ¿Estás tratando de prevenirme de alguna cosa? Porque si tú no quieres que yo hable con alguien, yo no voy a hablar con nadie. Pero el Señor no me dijo, no lo hagas. Simplemente lo ignoré. Cuando conocemos a alguien, ustedes saben el carácter de la persona. ¿Acaso estoy bien o mal? Cuando todas esas personas se fueron de la iglesia, se salieron de ahí diciendo mentiras. Y una de las cosas que empezaron a decir, dijeron que yo quería a las mujeres. Así que y eso le ha pasado a algunos líderes de las organizaciones. Esta persona que me conoce, que servía conmigo, y dijo, le dijeron, y él contestó, no, eso no es verdad. Eso no es verdad, yo le conozco. Eso no es cierto. Él no haría nada como eso. Ni siquiera puedes convencerme. Porque Yo le conozco. Cuando las personas vienen corriendo y te dicen, no es el nombre, el nombre no es Yeshua. Ustedes pueden decir, no es cierto, yo le conozco a él. Yo le conozco, yo conozco su nombre. No puedes convencerme porque estoy seguro al 100%, he estudiado y he visto las cosas. Yo le conozco. Platíquenme de ello. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He llevado a término la obra que me diste a realizar. Y ahora pues, Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Porque ahora está en la carne, en este punto, y estaba listo para regresar a donde estaba desde el principio, donde la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese, dice aquí. Y vean esto. Es doloroso a veces manifestar la verdad y decirla. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y noten esto. Es, hace un énfasis en dos cosas, el nombre y en la palabra. No, fíjense bien. Ahora han conocido dice, y han guardado tu palabra.
Now, let's skip over to the 11th.
Vayamos al versículo 11.
I'm just trying to show you the truth.
Quiero mostrarles la verdad.
And now I am no more in the world.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Así como a ellos los has protegido, es a través del nombre. Protégelos de peligros, de que el enemigo los vaya a destruir. Dice, protégelos por tu nombre, aquellos que me has dado. Y vamos a visitar esta porción de la Escritura después. Solamente existe una iglesia. Solo una. Tal vez digan, oye, ¿estás diciendo que tu iglesia es la única iglesia? No, no digo eso. No hay iglesia bautista o pentecostés o metodista y todas las demás después. Solamente hay una iglesia y es la iglesia del Señor, es la iglesia de Yeshua. Solamente hay una iglesia y les voy a mostrar esto después.
While I was with them in the world, I kept them in thy what? In thy name.
Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, en el 12, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Yo voy a enseñarles de esto. Quédense conmigo y aprendan de esto. Vamos a hablar de la salvación para saber si realmente eres salvo. Voy a hablar acerca de esto conforme a lo que dice la Biblia estrictamente. Cuando yo me di cuenta que su nombre es Yeshua, fui y me bauticé de nuevo en el nombre de Yeshua, porque esa es la manera de la Biblia. Versículo 16 dice: no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Y he declarado a ellos. ¿Qué? ¿Por qué continuamente dice eso? Yeshua sabía que la iglesia sería cubierta un día y sería oculta. Y aquí está explicando la verdad de la salvación y lo que significa. Él continúa diciéndonos, busquemos. Y les he declarado el nombre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, en mí y yo en ti. Vamos a terminar, vamos a preparar lo que viene la próxima semana. A veces simplemente tienes que acomodar las cosas y acomodar el camino para lo que viene. Preparar las cosas para lo que viene, para aprender y entender lo que viene. Juan 14. Versículo 12.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever you shall ask. Here's where I came to realize. If all of this is dependent on his name, then I have to.
Si todo lo que se pide depende de su nombre, hay que pedirlo en su nombre. Eso es algo muy sencillo. Tú no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta de eso. Y cualquier cosa que pidáis en mi nombre. Aquí no dice, tal vez si lo ponen en el nombre de Jesús. No, no dice eso. Dice, si pedís algo en mi nombre, no hay ningún cambio, inclusive en la traducción del inglés o el otro lenguaje.
Dice,
y algunos lingüísticos dicen que la J se supone que debería haber sido una Y. Pero no hay letra J en el hebreo. Así que cuando decimos Jesús es una palabra imposible. No hay nadie en este planeta que fuera había sido bautizado en ese nombre.
Nadie.
Algunos dicen en español, oh, es Jesús. Dicen Jesús, no es el nombre, aún así. Nadie fue bautizado en ese nombre. Y ustedes pueden encontrar en esta Biblia el nombre de Jesús. Tal vez hayas encontrado algo que no es verdad. Les doy $50 si me encuentran una persona que se llamó Jesús en la Biblia. Por cada vez que lo encuentran, me dicen, oh, aquí dice. Esto de aquí no es verdad. Encuentran en la historia cualquier nombre, cualquier persona, cualquier hombre bautizado en el nombre de Jesús. en la historia. Y por cada uno les daré $50. Algunos van a empezar a buscarlo, pero yo sé que no lo van a encontrar. Dice, y si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, pidad en mi nombre. Ustedes no tienen que ser estudiosos, profundos, para entender esto. Dios no trató de hacer esto difícil. Lo hizo muy fácil. Él no quiso hacerlo complicado. Y voy a dejarlos con esto. Vayamos a Yeshayahu 35. Isaías 35. ¿Ya lo tienen? Veamos. En el versículo 8. Bueno, veamos el 6. Bueno, regresemos al 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos. Dígale a su vecino, esforzaos. No temáis. Sean fuertes en la fe. He aquí, sin temer, he aquí que vuestro Dios Yahvá viene con venganza, con recompensa de Yahvá vendrá y os salvará él mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Quién abre los ojos del ciego? Yeshua. Y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Keifa en el nombre de Yeshua. Y cantará la lengua del mudo, porque serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando la Escritura habla de agua, se refiere al Espíritu. Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales se guarecerán los rebaños. Será un vallado de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino él mismo andará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Acuérdense del hebreo, de lo que les platiqué. Hay un camino, habrá y existirá, y será llamado el camino de santidad. ¿Pasará el inmundo por él? No. No habrá pecadores en ese camino, sino él mismo andará con ellos.
Shall not err therein. Yahweh didn't make this hard.
El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Inclusive el torpe no se perderá. Si tú estás en el camino, no eres torpe. Llegaste al entendimiento. En la traducción quitaron cosas como el nombre de Yeshua. Pero no podemos esconder la verdad por siempre. Así que la pregunta, ¿qué hace la gente? Dice, ¿por qué es que Dios permitió que eso sucediera? En lo natural. Estas son las personas que fueron por el mundo. Y se llevan la Biblia con ellos. Aunque la Biblia está equivocada. Y al final, el Espíritu Santo revela al que quiere la verdad. Y la verdad es que Yeshua es el Salvador. Y el camino está ahí. Todo aquel que quiera ser salvo puede ser salvo sin duda en Yeshua. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga.